Y con todos vosotros, cuántas ganas teníamos de estar de nuevo al lado de la radio, al lado de este micrófono azul de COPE, en los estudios de esta cadena de emisoras en Barcelona. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Estás en internet, estás en COPE.es y esto es Ryder COPE, el programa de golf, directo para ti desde el corazón de Barcelona, con Andreu Quesada, que mueve los hilos de este programa y, como siempre, la idea original y la producción de Luis Buxeres. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, regresado ya de mis...
¿Qué tal tu viaje? ¿Ha ido bien?
Muy bien, ha ido muy bien. Poco golf, pero bueno, mucho disfrute.
Mucho amor, ¿no?
Y nada, antes del Tour de Francia, un par de semanitas de golf para que la gente se vaya de vacaciones más tranquila, ¿verdad?
Me parece muy bien.
Venga, pues...
Hay muchas cosas que han pasado, que van a pasar en las próximas semanas, o sea que hay muchas cosas que contar, ¿eh?
Sí, señor, hemos esperado para volver a que Tiger Woods esté recuperado. Dentro de un rato nos cuentas la vida y milagros de este recuperado mejor jugador del mundo todavía, con aspiraciones de volver a ser el número uno en breve, ¿no?
Sí, sí, a ver qué tal ha ido la operación y si realmente, que dice él que no tiene dolor, a ver si eso se refleja en el juego. Esta mañana, bueno, este mediodía, que es miércoles, estaba jugando al Pro-Am y los primeros nueve había cogido una calle, creo. O sea que no iba muy bien la cosa, pero bueno, era un Pro-Am, con lo cual supongo que quizás está probando cosas.
Bueno, pues antes de la devoción, como siempre, la devoción. Ladies and gentlemen, the greatest golfer in the world, Cedriano Ballesteros.
Said he had a lot of imagination.
Just fantastic.
He was more like an artist painting on a beautiful canvas.
Touch of class, baby.
Touch of class.
Touch of class.
Certain people in life have this aura around them. Sinatra had it. Elvis Presley had it. And it just oozed from him.
Especially if you're in my face. I know you're nervous, but I'm cool.
Es Save the Movie, que ya está en
de gallinas,
los
Quique,
mejores
pone piel
cines
de escuchando esto, ¿eh?
Del Reino Unido. No todavía en España, querido. Ahora, ¿qué es que te
ha pasado? Sí, cuéntanos un poco porque ha habido un poco de lío.
Sí, Save the Movie se presentó el otro día en un cine en Londres, dirigida por John Paul Davidson, escrita por Tom Hodgson. Bueno, la producción corre a cargo de un chico catalán que se llama Roger Corbí, ¿verdad?
Sí.
Que es
Barcelona.
Buen amigo de gente que juega bien al golf en Barcelona, que coproduce esta película juntamente con la familia Evans. La distribuidora Entertainment ha considerado que gastarse 1,5 millones de euros en promoción es una buena cifra. Es la misma productora que distribuye en todo el mundo El Señor de los Anillos. Ha sacado 160 copias que de momento
no está mal.
Se van a distribuir por todo el Reino Unido y las Islas Británicas. No, de momento, en Barcelona, Luis. Digo, en Barcelona y en España. Vamos, en ningún cine de España
ya tardan.
Se va a poder ver. De momento, bueno, pues se espera una llamada de una distribuidora que quiera apostar por esta película que narra los primeros años de vida golfística y de vida personal de Cebriano Ballesteros. Así que a ver si alguien se anima,
¿no? Es muy triste, Quique, que no haya nadie que apueste por la peli de un personaje que siempre lo decimos, que ha sido tan trascendente. Quizá con Rafa Nadal exagero, pero está casi a la altura de Rafa Nadal lo que significó para el mundo el golf sevillano, no solo en España, sino en Europa, lo que ha conseguido Seve. Lo que pasa es que, como lo hice en una época que no había ni Twitter, ni Facebook, ni Instagram, ni todo el mundo sabía lo que pasaba, pues quizá tuvo menos repercusión, pero la figura de Sevillano Bestero y la trascendencia está a la altura de casi de Rafael Nadal, que estamos hablando del mejor deportista español de todos los tiempos.
Sí, señor. Los productores han tenido alguna que otra llamada para que se haga un evento en Madrid, en la Gran Vía de Madrid, y dedicado al mundo del golf, y que luego pues el cierre de fiesta sea la premiere en España de esta película Save the Movie, pero no pasa de ahí. Así que a ver si alguien se atreve a que Cebriano Ballesteros tenga un espacio en las muchas salas de cine. Tú que eres un apasionado de este séptimo arte, con la de películas malas que hay por ahí.
Sí, y aparte últimamente bastantes más de las que había antes, te diría, ¿eh?
Para que no sepamos un poquito más de esta vida del gran genio del golf cántabro. En fin, que vamos a seguir hablando de esto, porque claro, ¿quién encarna la figura de Severino Ballesteros?
No es fácil.
En esta película, ¿no? Porque había que buscar a un chico que se pareciera, a un chico que fuera mayoritariamente cántabro, porque...
Sí. Y aparte hay que contar un poco que la peli, sobre todo, narra los primeros años de vida hasta que se hace profesional Severiano, con lo cual necesitamos a actores juveniles y niños.
Y que sepan jugar al golf.
Y que al menos sí, que tengan un swing ahí.
Claro, porque no es lo mismo que aprender a tirar.
Le den con el hierro 3 en la playa del sardinero, ¿no?
Eso es. Yo creo que le podremos preguntar de todo ello a este chico que creo que le pillamos en un aeropuerto en Londres. José Luis Gutiérrez, actor chaval, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado.
Bueno, encantados nosotros, porque saludamos ¿a quién? ¿A un chaval, a un golfista, al otro Seve, a quién?
A todo un poco, pero hombre, sobre todo buen chaval.
Sí, hombre, sí, José Luis Gutiérrez es un chaval de ¿cuántos años?
De 16 años.
¿Cántabro?
Cántabro.
¿Y qué haces en Londres? A ver, cuéntanos.
Pues la verdad que he venido a nada, al estreno de la película Seve, y la verdad que una experiencia increíble. Además, yo no había visto la película, la verdad. Había visto varios trozos, pero nunca la había visto toda junta, y bueno, la verdad que me ha encantado. Y espero que a vosotros también os guste.
Sí, en España de momento no la vamos a poder ver.
De momento no, pero va a venir. Para finales de año seguro que está aquí.
Sí, señor. En Londres has estrenado esta película de Seve que rememora los primeros años, sobre todo en el golf de crío de Severiano. Bueno, pues es un honor además para un cántabro y un cántabro golfista como tú, ¿no?
Sí, la verdad que desde que empecé a jugar al golf cuando tenía solo 5 años, bueno, siempre ha sido mi ídolo. Y además por lo que dices tú, claro, que todo el mundo sabe que es uno de los mejores golfistas de la historia, pero además siendo de Pedreña, que está a nada, 5 kilómetros de donde vivo yo, pues todavía más, si cabe.
¿Tú dónde vives?
En Santander.
En Santander capital. Sí, ahora que has hecho esta película, ¿se ves más grande incluso?
Sí, la verdad es que, bueno, yo sabía, por ejemplo, la famosa historia del Hierro 3, que empezó a jugar solo con un palo y todo eso, lo sabía. Pero la verdad que después de hacer la película he aprendido aún más el valor del esfuerzo, del trabajo duro, del espíritu de superación, de nunca rendirse y así ver cumplido tu sueño, que en el caso de Seve era, pues eso, ser el golfista profesional.
¿Muchas tomas falsas en la playa para pegar hierros 3, ¿es o no?
No, hombre, la parte del golf no necesito tomas falsas, al actuar un poco, pero a jugar al golf...
¿Qué handicap eres?
Handicap 3. Bueno, ahora he subido un poco a 4, pero ahí ando, entre 3 y 4.
Claro, tanto rodaje, pues has jugado algún torneo y no has cumplido, ¿no?
Claro.
Aquí en Ryder Cup hemos hablado un montón de veces con Javier Ballesteros, el hijo de
Seve... Ah, sí, y estaba hablando yo con él. No pudo venir al estreno, pero bueno, he estado hablando con él y le han debido hablar bien de la película y ya me dirá cuando la vea.
Sí, porque era un tema delicado, porque tocáis muchas cosas de familia, mucho la historia de... que
Sí, la verdad es que es muy emotivo, sobre todo el final es muy emotivo, pero bueno, yo creo que está bastante bien.
Y has visto que vas a Londres, hablas de Seve y salen fans por todos los lados, ¿eh?
Sí, la verdad es que ya me habían dicho, y bueno, yo también lo sabía, que Seve aquí en Inglaterra era increíble, era como una leyenda, pero la verdad es que desde que aterricé parece como si fuese Dios aquí Seve.
Sí, señor. Y a José Luis Gutiérrez, chaval, ¿qué le gusta? ¿Qué jugador le gusta?
Pues hombre, obviamente Seve y si preguntas por los actuales, pues Rory McIlroy, Ian Poulter y Sergio García, que también es de España.
O sea, McIlroy y Poulter, sobre todo, valientes, chicos de Ryder y de...
Sí, chicos Ryder.
Bueno, ¿y tu futuro está más en los estudios, en la interpretación o en ser profesional?
Pues la verdad que desde que era pequeño siempre me ha gustado la idea de ser médico, como mis padres. Pero, hombre, después de todo esto, la verdad es que es muy difícil decir que no a la idea de ser actor.
¿Te ha gustado?
Sí, la verdad que me ha encantado. Ha sido una experiencia increíble. Y si te digo la verdad, cuando llegué al rodaje, el primer día estaba un poco nervioso porque, a ver, obviamente tampoco quería fastidiarles la película. Pero, nada, la verdad es que el ambiente era fantástico y la ayuda de todos los actores, del director, de los productores... Y vamos, de todo el equipo hizo todo realmente fácil.
La última, ¿te vas a formar como actor o no?
Pues la verdad que no lo sé, ahora no tengo ni idea de lo que voy a hacer, pero bueno, poco a poco.
De momento lo que tienes que hacer es coger un avión, ¿no?
Sí, de momento lo que tengo que hacer es coger un avión, que todavía no vuelvo para casa.
Bueno, pues nada, un abrazo muy fuerte y aquí en COPE te seguiremos muy de cerca. José Luis, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues lo que decíamos al principio de la devoción, ahora sí que toca la obligación de contar el regreso del número uno, que es ahora mismo Adam Scott, el número uno del mundo, pero Tiger Woods ha estado 3 meses lesionado y ha vuelto para ser otra vez el objeto de todas las miradas. Hizo una rueda de prensa hace unas horas y dijo cosas, Luis, como esta.
Ha llegado a un punto que puedo competir ya a nivel competitivo al golf. Está bastante satisfecho con cómo se ha recuperado, con su capacidad de recuperación. Como ya había comentado en la última rueda de prensa, pues que las primeras semanas solo había chipeado y pateado.
And we did it.
Y que luego había un paso más que era empezar a dar swings y que al final decidió darlo y ha ido bien. Pero que no, durante mucho tiempo no pudo hacer actividad normal ni de vida ni de deporte.
Bueno, en fin, ha decidido volver para su torneo, ¿verdad? Y ponerse a punto para lo que es el Open de Británico, que se juega nada, en pocas semanas.
Sí, esta semana en el PGA Tour, el circuito vuelve a Congressional, uno de los campos míticos, ¿no? Y recurrentes en el circuito americano. Se juega este año, se llama el Quicken Loans National, y es este torneo que organiza Tiger, y que te acordarás que hace, ¿qué debe hacer? 2 meses o así, que Tiger hizo una rueda de prensa y era justo en el Media Day, en el reencuentro con los medios, para presentar este torneo, cuando empezó a dar sus primeros detalles de cómo iba la recuperación. Tiger saltaba un poco la liebre, aunque nadie esperaba este regreso tan rápido, pero saltaba la liebre, Quique, hace un par de semanas, cuando un compañero nuestro norteamericano dijo: he visto a Tiger Woods dando bolas, dando swings enteros. ¿Te acordás que solo chipeaba petada? Y dijimos que aún no había dado un swing entero en Medalist, que es uno de estos clubs muy exclusivos cerca de su domicilio en Florida. Y entonces la gente empezó a preguntar, empezó a moverse, pero pues parece que la recuperación va bien, pero tiene que pasar un tiempo para volver a la competición. Y de repente este anuncio de Tiger de que vuelve en este club con los Weekend Loans Nationals, y como te decía, en el programa que se estaba jugando hoy miércoles, las cosas no le iban muy bien en cuanto a juego, pero claro, es un programa, con lo cual no hay que tener nada en cuenta. Él ha dicho que está muy contento, se le veía con una sonrisa aquí, que yo hacía mucho tiempo que no le veía sonreír así, diciendo que
hace 2 años que no estaba tan bien físicamente.
Exactamente, que ahora realmente lleva 2 años arrastrándose, entre comillas. Bueno, el año pasado ganó 5 torneos, pero él se arrastra, que le dolía todo, y que es la primera vez en mucho tiempo que no siente ningún dolor, y que está encantado como va. O sea, que veremos. Está claro, como decías tú, que su objetivo a corto plazo es este Open Británico, que se juega nada en 3-4 semanas en Royal Liverpool, sede en el 2006 de este British Open, que él ganó, te acordarás, jugando solo una vez el drive en 4 días, y que ganó pues casi arrasando con Sergio ahí luchando hasta el final para intentar meterse muy arriba, pero veremos a Tiger. Este es un campo que le va bien, Quique, es un campo que ha ganado 2 veces y es un campo que le va bien. Vamos a ver qué tal se le ve después de 3 meses de una operación de espalda. Muy fino no tiene que estar, y es algo normal, ¿eh?
Muy bien, ¿calendario?
El calendario de Tiger: va a jugar este Quicken Loans National, y yo creo que no ha hecho público su calendario en un futuro, o sea, ni siquiera ha confirmado si va a estar en Liverpool, porque yo creo que se va a probar esta semana y vamos a ver si va a jugar. Yo creo que si se siente bien, no creo que vuelva a jugar antes de Liverpool.
En el Open de Escocia estaban cruzando los dedos para que fuera la semana previa, ¿no?
Claro, le iría bien para coger un poco, ¿no?, de ritmo competitivo. Veremos qué tal se le ve.
Bueno, en este Quicken Loans de esta semana no hay españoles. Sí los hubo, en este Travelers tan apasionante que nos hizo vivir un domingo de locura. Welcome to America. Señor, me senté después de algunas semanas sin golf.
Tenías mono, ¿eh?
Sí, tenía mono y me senté a ver la jornada del domingo y disfruté como un enano.
No espectacular.
No solo porque Sergio García estuviera cerca del triunfo, no tan cerca, cerquísima del triunfo, sino
un
porque
golpe.
Vimos uno de los domingos para recordar, ¿eh?
Sí, un domingo histórico que se va a recordar ya para siempre, yo creo. Yo creo que nuestros nietos oirán hablar de Kevin Streelman, ¿eh? Te contaba, yo creo que fue el año pasado cuando ganaba el Valspar Championship. La historia de este chico, tiene 35 años, este es su segundo título. El primero era el Valspar Championship, diría que del año pasado, que era pues el típico jornalero, ¿no?, del golf modesto, que había quemado 2 o 3 coches, pues que se recorría Estados Unidos en coche intentando jugar todo lo que podía jugar, hasta que le llegó la gloria y el premio al buen trabajo el año pasado. Y esta semana, en este Travelers Championship, en el TBC River Highlands en Connecticut, realmente hemos vivido, Quique, como decías tú, una jornada histórica. Ha ganado, o sea, los últimos, te voy a decir, no es que hiciera Verdi al 18 para ganar, no es que hiciera Verdi al 17 y al 18 para ganar, o como hizo Charles Schwartzel, ¿te acuerdas en el Masters que pasó la historia, acabando los cuatro últimos hoyos con Verdi para ganar el Masters? No, no, cinco hoyos, no, no, tampoco. Si, los siete últimos hoyos hizo Verdi consecutivamente para ganar el torneo, ¿eh? O sea, una cosa, no sé cómo explicarla, de otro mundo.
Hombre, hizo 28 golpes los últimos nueve hoyos, hizo nueve pats.
Hizo los diez últimos hoyos a un pat. Dice que no recuerda nada igual. Y bueno, obviamente estos siete Verdis, Quique, suponen un récord absoluto en el circuito americano. Este récord está a poder de Mike Souchak, que en 1956 en el San Paul Open había hecho seis Verdis al final y se había llevado el torneo. Pero lo de Kevin Streelman, además, le llega en un momento a Streelman, Quique, bueno, que no estaba, que él ya lo había dicho, que no estaba centrado exclusivamente en el golf, sino más en su vida familiar, con su mujer Courtney, con su hija Sophie de 6 meses, que tuvo problemas en el parto su mujer, tuvo una enfermedad muy rara, al final pudieron seguir adelante, y la verdad es que estaba más dedicado a la familia que al golf, y de repente le ha llegado este domingo absolutamente espectacular, ¿eh?
Bueno, pues la pena es que Streelman le ganó a uno de los nuestros, a Sergio García, octavo jugador mundial, que estuvo al nivel durante toda la semana y que si no ganó es porque hubo uno, solo uno, que fue mejor que él.
Solo uno, sí, porque quedó segundo empatado Sergio. La verdad es que durante toda la última jornada estaba ahí liderando, fue una pena. Tuvo un par de bogeys en medio de la vuelta aquí, que ha sido uno un poco raro, que al final le condenaron, pero sobre todo al final salió al 17 teniendo que hacer verdi, porque Streelman obviamente con 7 verdis al final había acabado hace mucho tiempo. Y estaba esperando, y Sergio salió con la obligación de tener que acabar con dos verdis. Hizo verdi al 17 espectacular, con un tiro espectacular.
Mala suerte al 18 en la salida.
Y en el 18 en la salida pega un drive perfecto en medio de la calle, una salida muy estrecha, y de repente hacen un zoom los compañeros de la televisión norteamericana y vemos que la bola está medio hundida en una chuleta, y la es que luego pues lo intentó, la metió en green, pero le quedó un pat bastante complicado.
Y la falló, no metió el pat, hizo 4 y acabó, bueno, en segunda posición, cosa que también le da un montón de puntos para el en ranking mundial. Más cosas, porque hubo otro español que lo hizo muy bien. A Gonzalo le necesitamos en plena forma, ya no para luchar ya casi como una heroicidad por meterse en la Ryder Cup, que le pilla ya muy lejos, pero sí que por recuperar posiciones en el circuito americano, y poco a poco va consiguiéndolo.
Sí, hizo un gran domingo, tuvo Gonzalo, acabó al final el puesto 26, bueno, que supone unos buenos puntos de FedEx, sobre todo, que es lo más importante, y un Gonzalo que nos desvelaba esta semana, Quique, que ha hecho pequeños ajustes en su calendario, que quiere centrarse más, que es porque se está acabando ya la temporada en el circuito americano, acuérdate que este año pues acaba antes, y se va a centrar más en el circuito americano para mantener la tarjeta, y va a descartar algunos torneos en Europa que tenía previstos, como por ejemplo los de esta semana en Alemania, que él iba a jugar el BMW, y la semana de Escocia, la semana antes del British, los iba a jugar y ha decidido descartarlos, y va a jugar pues por ejemplo el John Deere Classic, va a jugar los dos torneos y el Greenbrier, los dos torneos del circuito americano que tocan estas semanas, pues para sumar estos puntos de la FedEx. A día de hoy está dentro, es decir, mantendría la tarjeta por un puesto en la FedEx, y claro, no puedes ir ahí al límite, con lo cual Gonzalo necesita sumar muchos puntos, y por eso se le entiende perfectamente pues que haya declinado un poco ir a Europa y centrarse en América, que realmente era su objetivo este año, ¿no?
Sí, no está al alcance de todos, mantener la dualidad de circuitos y mantenerse arriba en los dos circuitos, cosa que Sergio, por ejemplo, por su nivel de juego, claro, sí que puede.
Sergio lleva en América 6 top 10 en 10 torneos, claro,
imagínate el nivel de juego. Sergio García en su día ganó el Open de Irlanda, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues se ha jugado esta semana el Irish Open, también con un final bonito. Sí, yo creo que Sergio García ganó el Open de Irlanda en el año 99, que fue su primer torneo ganado en el circuito europeo.
Tenía un amigo por ahí haciendo de público.
Una cara de niño terrible de Sergio García, que mientras quedaba segundo en el Travelers, en el circuito europeo, había ganado otro que también se había jugado el título a principio de año con Sergio.
Sí, en el desierto.
Todo concuerda.
Todos los caminos iban a Roma, sí. Mico Ilonen ganaba este Irish Open, que se jugaba en Cork, una zona muy famosa de Irlanda, en el campo de Fota Island, que me ha gustado bastante, que no conocía, no sabía ni de su existencia, y me ha gustado bastante. Pues Mikko Ilonen tiene 34 años, este es su cuarto título, pero llega en un momento muy especial de su carrera, porque es que en Fota Island, en Irlanda, Mikko Ilonen cumplía 300 torneos en el circuito europeo, y qué mejor forma de celebrarlo que ganando. O sea, que realmente chapó para Mikko Ilonen, además con una victoria que le permite, primero, hacer una cosa que hacen muy pocos, que es este wire-to-wire que le llaman en inglés, que es decir, ganar líder de jueves a domingo. Líder todos los días y ganar de principio a fin. Y esta victoria le coloca al borde de esa cifra mágica en el mundo del golf, que es en los 50 primeros del mundo. Se ha metido el puesto 51, ya rozando esos 50 primeros que te dan acceso absolutamente a lo que quieras en el mundo del golf. Puedes jugar los 4 grandes, los 4 mundiales, bueno, los 5 este año, lo puedes jugar todo.
Muy bien, le ganó al ídolo local, a Greg McDowell. Ese se jugaba en Irlanda, en Eire, pero en Irlanda del Norte Greg McDowell es casi Dios, juntamente con Rory McIlroy, un Rory que falló el corte, pero McDowell se quedó medio parado ahí el domingo.
Sí, buscaba su primera victoria como profesional en Irlanda, y la verdad es que el domingo al final acabó a 3 golpes por detrás y tuvo un domingo un poco raro. La verdad es que Mikko Ilonen, bueno, no es que flojeara, pero supo mantenerse el domingo después de hacer la primera jornada un 64 Kiki, que era el récord del campo, pero un récord que no lo tiene él ya, que en 2 días, el sábado siguiente, Danny Willett, o sea, el sábado del mismo torneo, hacía 63 y le roba el récord del campo, un Danny Willett que junto a Eduardo Molinari, Kiki y Matthew Baldwin han conseguido estas 3 plazas para el Open británico que se juega en Liverpool. Y como ya habíamos contado ya hace unas semanas, recordarás que estos 4 últimos torneos antes del British reparten 3 plazas a los top 10, a los 3 primeros que queden en el top 10 y que no tienen plaza asegurada.
Sí, es que ahora viene un mes de torneos importantes. Ahora hablaremos del BMW de esta semana en Alemania, queda el Open de Francia, quedan mucha tela por cortar. Los españoles no estuvieron demasiado finos, pasaron un poco de puntillas en Irlanda. No, siempre se puede cantar victoria y no. Esta semana nos tocó la de arena.
Sí, tuvimos ahí un domingo, por eso empezábamos un poco expectantes con Pablo Arrazábal, pues cuando te contaba estas 3 plazas para el Abierto Británico, que Pablo no tiene garantizada su presencia en Liverpool, y llegaba la última jornada con posibilidades muy reales de meterse entre estos 3 primeros que consiguieran su plaza. No tienen que ser los 3 primeros del torneo, sino los 3 primeros entre los 10 primeros, entre el top 10, que no tienen plaza asegurada. Pero al final tuvo un final un poco feo el de Pablo, porque aguantó toda la semana muy bien, fue una pena, y acabó empatado con Rafa Cabrera como los mejores españoles en Irlanda en el puesto 26. Pero bueno, la verdad es que ha sido una semana de lucha y hay que seguir luchando hasta que llegue Liverpool.
De la Arrazábal hay que hablar del BMW en Múnich, porque ahí tiene una de sus victorias inolvidable. Además, también contra Sergio García en un playoff. El circuito europeo descansa esta semana en Múnich. Bueno, en Múnich, dice Múnich, dice dónde.
Dice en Alemania, dice en Colonia.
Bueno, pues en Colonia, ¿no? Más
en cambio,
menos,
no, es la primera vez que se juega, han cambiado la sede.
Sois, queridos, ¿no? Yo vengo de vacaciones, estoy un poco despistado, pero...
Yo también creía que era en Múnich, pero me corrigieron y nada.
Bueno, pues nada, pues es en Colonia y este torneo donde está el hombre del momento, quizá Martin Kaymer.
Sí, después de ganar en Pinehurst el US Open, su segundo grande de su carrera, llega a su país como un auténtico ídolo, su primera aparición desde que ganó ahí en Carolina del Norte, y vamos a ver qué tal se le da. La verdad es que está acaparando todas las miradas, Quique, no hay que engañarse, y es normal lo que está haciendo, lo que ha hecho Kaymer fue impresionante en el US Open. Pues que además de Kaymer, ojo, que está Henrik Stenson, que va a estar Paul Casey, y que vamos a tener hasta 3 españoles. El propio Sergio viene a jugarlo, Miguel Ángel Jiménez, Álvaro Quirós, Alejandro Cañizares, no sé, un montón de españoles que yo creo que, aparte, como dices tú, el BMW, Pablo ganó ahí contra Sergio en playoff, con lo cual tuvo mucho sabor español aquella edición, y a ver si este año repetimos, y sobre todo a ver si algunos de los nuestros se meten para el British Open, que aquí pasa lo mismo que en Irlanda, que los 3 primeros que no tengan plaza se gana el pasaporte para Royal Liverpool.
¿Tú qué sabes de estas cosas? El otro día hablábamos ahí de manera privada con Alejandro Larrazábal y nos inquietaba un poco lo que decía, que es que había mucho jugador de calidad que se le da por hecho que estará en la Ryder, pero que no estaba todavía clasificada. ¿Cómo está el asunto? ¿Van espabilando o no?
No mucho. De momento, estas semanas, desde que tuvimos aquella conversación, no ha habido grandes cambios. Y sí, es un tema preocupante a nivel interno, ¿no? Porque ves que al final el equipo tiene la sensación de que te va a salir un equipazo y luego lo analizas muy profundamente.
Los Westwood, Poulter y tal se tienen que espabilar.
Claro,
Luke Donald.
Porque al final no caben todos. Y claro, cada vez hay más y los jóvenes vienen de abajo y suman muchos puntos y se ganan su derecho con todo el derecho, que se han ganado el campo meterse, y entonces claro, se reducen las plazas para la gente, sobre todo que juega mucho en América y poco en Europa, y que a veces pues no, cuando tiene un año perfecto, pues quizá no suman los puntos necesarios.
En fin, ya queda tiempo todavía para hablar de la Ryder Cup. El Challenge y el Alps Tour también tienen torneos importantes. Venga, y sin que sirva de precedente, empezamos por la tercera división, por el Alps de las Castillas, que se jugó esta semana en Los Ángeles de San Rafael. 74 españoles, alguno mojará, digo yo, si 74 españoles.
Esperemos, ¿sabes? Esta entrelis que ves todo banderas de España y dices, hombre, por favor, que una al final de la semana esté arriba de todo.
Claro, jugadores de 10 países de Europa, este torneo del Alps Tour, que también organiza la gente de J-Golf con Carmela, que es la directora de comunicación, que siempre nos pasa la mejor información. Cuenta.
Te digo, porque ya hablamos del Alps Tour, vamos a hablar un poco, 30 segundos me das para contarte lo que pasó esta semana en el Open International de la Mirabel d'Or, que es lo que es el torneo del Alps Tour que se juega esta semana, y que tuvimos hasta 3 españoles en el top 10, o sea que tuvimos una semana muy buena, estuvimos ahí todo el fin de semana pendientes, porque al final acabó el domingo, que normalmente acaban los sábados, pues este acabó el domingo, Quique, y tuvimos a Jaime Camargo, a Borja Chad y a Juan Antonio Bragulat en el top 10, los tres luchando mucho hasta el último día, y al final pues faltó algún birdie, pero estuvieron muy bien, o sea que cada semana tenemos en el Alps Tour algún español por ahí asomando la cabeza.
Bueno, pues esta semana nada, ahí en el acueducto en Segovia, en Los Ángeles de San Rafael, que a mí me suena eso a Jesús Gil.
Sí, totalmente, ya Imperioso y esas cosas.
Sí, señor.
Gente dirá, ¿quién es Imperioso? Los Ángeles de Rafael.
Sí. Torneo de los buenos en Escocia, en el Challenge,
Sí, tenemos el Scottish Hydro Challenge en el McDonald's Spey Valley, otro de estos campos que yo no sabía ni que existía, pero que está muy al norte, muy cerca de los Highlands, cerca de, bueno, en el sur de Inverness y en el oeste de Aberdeen, en pleno paraje natural, en un parque natural, y ahí tendremos a un montón de españoles encabezados por el líder de la Orden de Mérito del Challenge Tour y que tiene muy buena pinta este año por fin, que es el gerundense Jordi García Pinto.
Muy bien, el rubísimo Jordi García Pinto, sí. que juega muy bien.
El empalador nato, porque cómo pega la pelota Jordi García Pinto.
Sí, entrena bien y últimamente, bueno, pues está haciendo que la temporada buena le alargue más, ¿no? El año pasado se quedó un poco corto al final, pero vamos, ya estamos ya en junio y está liderando con autoridad.
Exacto, va con solvencia.
Con autoridad el Challenge Tour. Si antes hablábamos de que Tiger Woods regresa, la que está en mejor forma que nunca es la que esperábamos tantas veces, tantos años. Como icono del golf femenino, Michelle Wee ha ganado el US Open. Unos días después de que los chicos pasaron...
Andreu, está a punto de ponerse a bailar.
Sí, hombre, sí. Unos días después decía que los chicos ganaran casi al campo en Pinehurst.
Bueno, casi, yo creo que el campo les apalizó a casi todos.
Sí, por eso te digo. Que en Pinehurst pasara por el US Open masculino y ganara ahí Martin Kaymer. Las chicas estuvieron en ese Pinehurst número 2 para celebrar este US Open femenino ganado por Michelle Wee, que era protagonista al día siguiente hasta la radio americana.
Let's bring in Michelle Wee, US Open champ. It's been 10 years since we've had you on, Michelle.
Dice que where have you been? Años esperándola. ¿De dónde ha estado? Que ha ido a la universidad, que ha estado jugando en el tour.
Congratulations, by the way.
Estaba por ahí.
US Open champ. And I didn't enjoy Pinehurst number 2 at all.
You didn't?
No.
Why not?
Que no le gustó mucho
Pinehurst. Hay presentadores que no saben de golf. Nosotros, como sabemos de golf, decimos que Pinehurst es un campo espectacular.
Lágrimas cuando veía Pinehurst.
Claro, por eso. ¿Cómo se puede uno quejar de un campo como Pinehurst? Total, que Michelle Wee, icono mundial de firmas y de...
Sí, era un fenómeno. A los 15 años casi gana el US Open, firmó un contrato multimillonario con Nike. Y tuvo ese bajón, ¿no? Que tanta presión, todos los focos me daban, era como la Tiger de femenina, ¿no? Que siempre te ponen esta etiqueta. Y la verdad es que quizá le superó la presión, pero ahora ya lleva un tiempo, tuvo muchos problemas en el pate. Es esta chica que, por si la gente que no la conoce, patea tan raro, ¿no? Que se pone tan en 90 grados y tan agachada sobre la bola al patear.
Muy encima de la bola.
Sí, muy encima de la bola. Es un poco extraño, pero la verdad, a sus 24 años, hawaiana, Michelle Wee, gana este su primer grande, es el cuarto título de su carrera, y me da la sensación de que quitándose este peso de encima que tenía, ¿no? Ganando este grande, me parece que van a venir muchos más, porque lleva una temporada aquí que hemos ido hablando de ella aquí, jugando muy bien Michelle Wee, y que en este Pinehurst, en este US Open de femenino, se impuso de 2 a la número 1 del mundo, ¿eh? A Stacy Lewis, otra clásica del circuito femenino americano. Pero me parece que de Michelle Wee, a partir de ahora, va a ir muy para arriba, de verdad.
Nos gusta Michelle Wee, sí señor, una chica guapa. La puedes ver muy guapa o la puedes ver menos guapa, pero sí que tiene
encanto, guapa,
¿eh? Muy alta, muy buen cuerpo y muy buen golf, como tiene que ser. ¡Nos vamos! La próxima semana nos darás buena cuenta de lo que han hecho las chicas en el British Amateur.
Y tanto.
Estaban Luna Sobrón, Noemí, estaba por ahí jugando, ¿eh?
Ah, y se está jugando también el Mundial Universitario,
sí,
que
señor.
Es un líder a un español.
También
están jugando el Mundial Universitario de chicas. Hay que contar muchas cosas del golf amateur, que se ha jugado esta semana aquí, que este año, esta semana está jugando las chicas. La semana pasada se jugó el British Amateur masculino en Royal Porrush, en Irlanda del Norte, que por cierto va a entrar ya oficialmente en la rotación del British Open. Por primera vez se va a jugar en Irlanda del Norte, en Royal Porrush, ahí por donde juegan Rory McIlroy, Greg McDowell, Darren Clark. Y te decía, en el British Amateur se metieron hasta 4 españoles entre los 64 primeros, que ya es muy duro, pero tuvimos un creo que fue el jueves, diría, por la tarde, Arciago.
Una primera ronda muy mala, sí.
Una primera ronda muy mala y menos Cantero, diría, que llegó a playoff. El resto cayeron como el 14, en el 15, pues Mario Galeano y todos estos. Y la verdad es que fue una pena, porque cuando se metieron 4 dije, hombre, quizá llegamos aquí lejos y nos dan alguna alegría, pero la verdad es que fue una pena, pero bueno. Es el golf, ¿no?
Es el golf, es el match play, sí señor. Y es los links, que es lo que tiene, que el día te sale girado y no le ganas a nadie. En fin, que Ryder Cup llega a su fin, es una redundancia. Pero si todo se acaba, todo lo bueno se acaba, la semana que viene volveremos con más, antes de parar durante unas semanitas para poder hacer nuestras historias varias. Andreu Quesada, como siempre, ha sido un placer reencontrarte. Luis, muchas gracias.
Ha sido un placer, Quique.
Te has pasado en el codo, que te has caído.
He tenido problemas con la bici, digamos.
Con la bici, sí. Hay que ir por terrenos más seguros, no por la montaña, chico.
Exacto.
Bueno, en fin, esto que quiere decir que estuvo de fin de semana por ahí, Arana nos contará. Un abrazo muy fuerte. Ryder Cope vuelve ya mismo, y alguien que tenga un poco de sentido común, gástese 4 duros y traiga la película de Severiano España, hombre.
Eso.
Severiano Ballesteros era de Cantabria. Chao.
Hasta luego.